Más, Toribio, en la previa de este Real Madrid-Leganés, la gran incógnita, ¿qué entrada va a registrar el Bernabéu, que viene de apenas 53.000 espectadores ver esa sexta derrota en Liga de su equipo el pasado domingo?
Se aventura entrada pobre. Hay que tener en cuenta que precisamente contra el Rayo Vallecano y contra la Real Sociedad, dos partidos a las 6:30, en el caso del Rayo un sábado, en el caso de la Real un domingo, el lunes era festivo, pues se sobrepasó la barrera de los 50.000 aficionados. Hoy todo está en contra. Va a hacer frío, cuesta de enero, horario 9:30, el equipo no engancha, así que yo creo que la afluencia vamos a estar rondando la media entrada. Y eso en el Santiago Bernabéu es sangrante, teniendo en cuenta que en los últimos años pues sí que hemos asistido a entradas decorosas. No precisamente el curso pasado, contra equipos como Fuenlabrada o Numancia. Así que los que estén, pues imagino que irán para intentar animar al equipo y sobre todo que el equipo les anime a ellos. Un equipo que va a estar formado por Keylor Navas en portería, va a jugar el Tico su partido 150 con Odriozola, Sergio Ramos, Nacho, que reaparece desde que se lesionó el pasado 11 de noviembre en Balaídos, y Reguilón en defensa, con Fede Valverde, con Ceballos, Isco, Lucas, Vinicius y Karim Benzema.
Si no te dejas nada en el tintero blanco, gracias, Toribio.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
1:31, 12:31 en Canarias. Voy a seguir hablando del Real Madrid y más con la información que ahora mismo leo en marca.com. Se abre la puerta del Madrid a la llegada de un 9 en enero. Voy a hablar de ese asunto y de más cosas con quien firma esa noticia.
La firma.
Que no es otro que el redactor jefe de Marca, José Félix Díaz. Hola, Félix, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y ahora te pregunto también por Militao, que hoy es portada, sí. También es información tuya, portada en Marca, objetivo central, el brasileño del Oporto, para reforzar la zaga. Pero se abre la puerta del Real Madrid, ha llegado un 9, se contempla como posible tras los últimos resultados, parece, Feli, ¿no?
Se entreabre, no es que se abra de par en par. A ver, en el club hay gente, gente, técnicos y voces autorizadas que sí que piden esa llegada. El presidente siempre ha sido más reacio hacer un movimiento así, porque si recordáis, el mercado de invierno del año pasado fue igual. La duda fue hasta el último día, que si venía Icardi, que si no venía, que si venía Werner, que si venía, y al final pues se quedaron los que estaban. Es cierto que el año pasado no había tanta prioridad por la presencia de Cristiano Ronaldo, y ahora pues hay opciones abiertas. No quiere decir que vaya a venir sí o sí. El Madrid va a seguir vigilante como hace siempre con todo el mercado, y cuando antes era Brahim y nada más, ahora pues puede que sea Brahim y alguno más. Pero bueno, también depende un poquito de los próximos partidos y depende de lo que marque el mercado.
Benzema está rindiendo y está cumpliendo, pero no basta con su aportación. Sin Bale otra vez en el terreno de juego, otra vez lesionado. Lesión también la que tiene ahora mismo Mariano. Vinicius es un poco un soplo de aire fresco, ¿no? Como se vio ante la Real Sociedad, pero no llega, no es suficiente. De hecho, lleva muy poquitos goles el Madrid, 26. Suárez y Messi, ellos solos en el Barça, llevan 28.
Bueno, yo creo que los goles es de cuestión de rachas, cuestión de... Evidentemente no hay un killer como tal conocemos en la plantilla actual del Real Madrid, pero sí que hay jugadores capacitados para marcar más goles de los que llevan. Lo que pasa que, bueno, pues ahora el otro día contra la Real Sociedad se fallaron, o Rulli estuvo súper acertado en algunas acciones que parecían gol seguro, y bueno, esto son cuestión de momentos y también evidentemente de confección de plantilla. Y hay un déficit porque se fue un jugador que marcaba entre 40 y 50 goles por temporada, y ese hueco pues no se ha cubierto con los jugadores que hay en la plantilla actualmente. No quiere decir que el Real Madrid piensa más en futuro, piensa más en otras alternativas que ahora mismo en enero serían súper complicadas de que llegaran, pero si se pone algo a tiro, pues ¿por qué no va a dar lo que es? No va a dar la espalda al mercado de invierno como solía hacer habitualmente.
Muchos reclaman otro 9, visto lo visto, y así se lo están diciendo a Florentino Pérez, como cuentas hoy en marca.com, que sigue pensando en Neymar, sin olvidarse de la llegada de Hazard en el próximo verano, pero las opciones, la idea de llegar a alguno en este mercado invernal, y no solo Brahim Díaz, que hoy mismo podría debutar de blanco, es seguir la línea de los últimos refuerzos, es decir, jugadores con futuro y presente. Suenan Werner del Red Bull Leipzig, Piatek, ariete polaco del Genoa, que creo que está de capo canoneri, ¿no?, en la Serie A en Italia, Icardi, aunque parece prácticamente imposible por lo complicado de su retorno, el futbolista del Inter, que se formó en la cantera del Barça, por cierto, y Jovic del Eintracht de Frankfurt. Hay una encuesta ahora mismo en marca.com con tu noticia, hay casi 22.000 votos. Y entre Werner, Piatek, Icardi y Jovic, ahora mismo voy a decirte quién está ganando, que seguro que quieres saberlo. Icardi, con el 54% de los votos, 29% Werner, 10% Piatek y el 7% restante Jovic. Feliz.
Bueno, porque ya también la gente, yo creo que vota ahí un poco por...
Le suena más.
Sí, le suena más, pero bueno, yo te digo que Icardi, a ver, en el fútbol nunca hay que decir que está descartado por completo, porque el fútbol da muchas vueltas. Pero Icardi tiene un entorno muy complicado y, bueno, Icardi realmente, tal cual está adquiriendo ese protagonismo en el Inter, sería un fichaje casi, no te voy a decir que galáctico, pero un fichaje súper importante, de estos de más de 100 millones. Yo creo que en este momento el Real Madrid, en este mercado de invierno, no se plantea un fichaje de esa cantidad de dinero.
Dicho queda. Por lo demás, ese objetivo central, Militao, que se pone a tiro y que ahora costaría 42 millones y en junio 50, que es en lo que se transformaría su actual cláusula de rescisión de los 42 a los 50, y con la llegada de Pepe, el regreso del portugués Ado Dragao, eso podría facilitar la salida de este central brasileño. Militao está ahí, ¿no?, en la mirilla del Real Madrid, Félix, como es portada hoy de Marca.
Pero más para la temporada que viene, ¿no? No es una prioridad incorporar un central ahora, más con la vuelta de Nacho. Hay tres centrales más Vallejo, la prioridad es reforzarlo cara a la temporada que viene, el centro de defensa. Y bueno, la llegada de Pepe, de momento, a ver, Pepe llega con un contrato de 6 meses,
cedido.
Y bueno, pues yo creo que...
Bueno, cedido no, porque terminó con el Besiktas, llega libre, pero solo 6 meses.
En principio sí, solo 6 meses, y yo no creo que ahora mismo la llegada de Pepe pueda condicionar un poquito el futuro de Militao. Porque, bueno, a ver, hay que ver cómo rinde Pepe y si Pepe continúa en el Oporto. Militao es una apuesta de futuro del Real Madrid, lo que pasa que, bueno, que es un jugador que lleva media temporada en el Oporto y está demostrando unas grandes cualidades, y eso va a llamar la atención de bastantes equipos. El Real Madrid cree que puede ser una buena oportunidad de mercado la de poder contratar al brasileño, pero de momento está ahí, simplemente lo han ido a ver 3 veces, los informes son positivos y va ganando peso o va ganando opciones dentro de lo que puede ser el cuarteto o el póker de centrales que se presume para el Real Madrid la temporada que viene.
Y por último, de este hombre, ¿qué novedades hay? ¿Qué noticias hay? De Ezequiel Palacios, que dijo ayer esto, el futbolista River.
Sé que se habla todo el tiempo de ese tema, pero mi cabeza está hoy en día acá en River y pertenezco acá. Y es difícil no llevarse con todas esas cosas que se dicen, ¿no?, en las redes sociales, que se habla de Real Madrid, que yo me puedo ir, uno se empieza a reflexionar y va cayendo de lo que se habla, y lo bueno, el gran club que es el Real Madrid, que hay chance de que pueda ir por ahí.
¿Qué puede pasar con Ezequiel Palacio, Félix?
Bueno, antes del Mundial de Clubes el Real Madrid casi lo daba por cerrado. Luego el jugador, incluso antes de la Libertadores, se especuló, se llegó a hablar de una incorporación en enero. El jugador parece ser que quiere seguir hasta el final de esta temporada. Ahora recordad que en Argentina empieza el campeonato ahora en unos días.
Sí.
Y el jugador quiere seguir jugando, quiere adquirir más experiencia en primera división. El acuerdo estaba más o menos muy muy cercano, muy cercano. Y en el Real Madrid siguen confiando en que Palacios sea el jugador del Real Madrid. Bueno, según se escucha el jugador, no está cerrado ese acuerdo con el club banco, pero sí que te puedo decir que en el Real Madrid lo dan prácticamente por fichado, o que va a ser otra de las incorporaciones de joven talento para el futuro del Real Madrid.
Pues ahí lo dejamos, hemos repasado cómo está ahora mismo el mercado para el Real Madrid. Félix, te seguimos leyendo en Marca y escuchando en Radio Marca, como en este programa. Gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, chao.
La firma.
Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar.
A todo esto hay que repasar también la actualidad del Leganés, el rival esta noche del Real Madrid en ese derbi en Copa, en estos octavos de final. Javi Carrasco, última hora de los pepineros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues un Leganés muy cambiado llega al Santiago Bernabéu. Solamente completan la convocatoria 4 jugadores de la pasada eliminatoria que fueron titulares, donde eliminaron al Real Madrid. Pero las ganas y la ilusión son las mismas por hacer un buen partido. Salir vivos del Coliseo Merengue y llegar con opciones al partido de vuelta en Butar, que es el gran objetivo. Y para ello, Mauricio Pellegrino no dará pistas, no dará ni la convocatoria ni el 11 hasta minutos antes del partido, pero todo apunta a que volverán a tener minutos jugadores menos habituales, como el Zar, Juanfran, o debutará el recién llegado, el danés Martin Brithwaite. Las bajas son las habituales de Diego Roland, Michael Santos, Alex Imanowski y Ezequiel Muñoz. Y destacar también, Rafa, la gran afluencia de pepineros en las gradas del Santiago Bernabéu. Habrá cerca de 1.000 aficionados, todos sabedores de la dificultad, pero creyendo tan fuerte en pasar como la pasada temporada.
Gracias, Javi. Pues sí, la temporada pasada ya le dio en todos los morros al Real Madrid, le gané en Copa. Pellegrino sabe que un equipo grande que está herido es todavía, si cabe, más peligroso. Escuchamos al técnico de Leganés.
Los equipos grandes siempre en los momentos difíciles es cuando para mí más peligrosos son. Nunca me atrevo a hacer ningún pronóstico, simplemente de prepararnos para eso, para, me imagino, un rival que va a salir, que va a salir a presionar, a tratar de revertir la situación.
Y seguro que quiere revertir su situación, para empezar, encarrilando su pase a cuarto de final de la Copa del Rey, el Real Madrid. Como querrá revertir el hecho de que el Atlético todavía no haya ganado al Girona en primera división, que el Cholón sepa lo que ganarle a su rival de esta tarde a las 7:30 en Montilivi en la ida de estos octavos coperos. Actualidad rojiblanca, Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Reto importante, ¿no? Porque no solo es ganarle al Girona para demostrar que es un equipo que se le ha atragantado, pero no tiene por qué ser siempre así, sino también para poner al menos un pie, si se puede, en la siguiente ronda de Copa, ¿no?
Sí, y Simeone no se guarda nada, Rafa. De hecho, le da una importancia mayúscula lo de esta noche en Montilivi, esta eliminatoria en Copa del Rey. Van 18 futbolistas convocados que viajaban ayer después del entrenamiento en el Cerro del Espino, en Majadahonda. Los 17 que tiene disponibles de primera plantilla, es decir, no está Lucas, que sigue lesionado, no está Diego Costa, que sigue lesionado, segunda fase de la recuperación de la operación del quinto metatarso, ni tampoco está Felipe Luis. Así que los 17, por tanto, que tiene de primera plantilla, más Montero, uno que ya es habitual en las convocatorias de Simeone y prácticamente también jugando minutos finales en los últimos partidos. Así que esa es la importancia que le da Simeone a lo de esta noche, esa es la importancia que le da Simeone a la Copa del Rey, no guardarse absolutamente nada. Veremos si con más o menos rotaciones, en principio con un equipo muy, muy titular, tratando de conseguir un resultado, Rafa, que le dé ventaja para finiquitarla el próximo miércoles en el Metropolitano en la vuelta.
7 años lleva Simeone al frente del Atleti, en ese banquillo rojiblanco. Ayer le preguntaron al Cholo por el balance que él hace.
Mira, una de las cosas creo que más importante del partido primero, que fue en Málaga, si no me equivoco. Yo creo que si vamos a ver el partido aquel y vemos cómo juega hoy el Atlético, hay similitudes enormes. Y lo que sí me motiva para exigirme y para mirar el futuro es no alejarme del presente, porque creo que lo que nos ha hecho fuertes a todos, dirigentes, futbolistas, empleados, es mirar el presente. Y si seguimos todos mirando el presente, seguramente iremos por el buen camino.
Seguro que sí, de momento el balance es buenísimo, porque ahí están todos los títulos que ha conseguido el Cholo en su mandato, si se puede decir así, desde que es responsable técnico, director técnico, entrenador de este Atlético de Madrid, que tiene ahí dudas respecto al rendimiento de alguno de los fichajes, por ejemplo Lemar. Ayer sacaba la cara un poquito el Cholo por el francés, ¿no?
Sí, pero es que es una realidad, Rafa, que no está ni mucho menos correspondiendo a las expectativas y sobre todo al precio que pagó el Atlético de Madrid por él. Es cierto que tuvo una puesta en escena magnífica, que fue aquel encuentro en Tallin, ha llovido ya 15 de agosto en la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, dejó muy buenas sensaciones jugando por dentro, se le vio habilidoso, se le vio hábil, se le vio muy rápido, se le vio vertical, y eso que tenía prácticamente 2 semanas de entrenamiento en las piernas, porque venía de ser campeón del mundo y había sido de los últimos en reincorporarse pese a adelantar plazos. A partir de ahí, muchas más, yo diría que sombras que luces en el camino del futbolista francés, que es cierto que ha hecho goles, uno al Getafe y otro al San Andreu, es decir, únicamente 2, que ha repartido 3 asistencias, pero que está sobre todo a nivel de influencia, a nivel de importancia, a nivel de ser un futbolista capital cuando el equipo lo requiere ofensivamente, muy muy lejos de lo que se esperaba por él. Al final más allá del precio, que es lo que dictamina un poquito el rendimiento que tiene que ofrecer un futbolista, sea mejor o peor. Se esperaba muchísimo de él en lo deportivo. Es un nombre que incluso Falcao, después de convivir mucho tiempo con él en el Mónaco, recomendó al entrenador, a Simeone, y es una realidad que no está ni mucho menos cumpliendo. Ayer Simeone, como tú decías, Rafa, sacó las uñas por él, dice que hay que esperarle, que las competiciones vendrán, que los partidos se van a acumular y que esperan al mejor Lemar porque tiene muchísimo que aportarle hasta Atlético de Madrid, Rafa, pero es una evidencia que un futbolista de su cualidad, que es un futbolista destinado a ser importante en este Atlético, pues está muy, muy lejos, y Vitolo poco a poco le está ganando, yo creo que ya con merecimiento de ser titular, sin ningún tipo de dudas, la tostada del futbolista francés.
Fíjate que en eso Simeone creo que es justo. Por más que sea un fichaje y que se deje una pasta en Lemar, el Atleti, este verano, creo que la meritocracia con el Cholo sí que funciona. Y el que se lo gana en el terreno de juego y en los entrenamientos, pues suele tener sus oportunidades y hay feedback, ¿no? Y por tanto hay retorno de ese esfuerzo que cada cual hace con la camiseta del Atleti, tiene el retorno, la recompensa de luego ser importante en el equipo. Por lo demás, es cuestión de estos días, después de lo del domingo, de ese Real Madrid-Real Sociedad, de la jugada de Vinicius y Rulli y de la jugada de Ángel con Lenglet en el Coliseum que acabó anulando el gol de Jaime Mata, a todas luces legal, en ese Getafe 1-Barça 2, que la poste supuso que el Barcelona le saque otros dos puntos a su inmediato perseguidor, que es precisamente el Atlético de Madrid. Ahora son 5 la distancia entre el líder, el Barça, y el equipo de Simeone. Del Barça se está hablando mucho, por eso mismo, ¿no? Por esos lances en esos dos partidos. Ayer Simeone opinó también del VAR.
Terminan siendo siempre decisiones, más allá de no estar en el momento espontáneamente resueltas en campo, pero sí también son decisiones vistas de árbitros desde la tranquilidad. Todos hemos tenido alguna situación que no nos ha beneficiado o que hemos sido beneficiados quizás. Seguramente mejorará con el tiempo. Y creo que lo más justo que hay por ahora.
Esperemos que no haya polémica.
Ayer en el Atleti, Rafa, con cierta sorna, te decían que se hablaba mucho del Atlético de Madrid. Recordarás aquel comunicado, ¿no? Después del partido en el Bernabéu.
El Atleti también clamó en el desierto con el
claro,
Bar. Sí,
después
sí.
De aquella mano de Casemiro. Y que después de la llamada de Florentino Pérez a Rubiales, que no se ha hablado tanto como de aquel comunicado del Atlético de Madrid que supuso prácticamente levantar cielo y tierra en aquel entonces cuando se pidió esas explicaciones por parte del Atlético de Madrid.
Pues porque seguramente el Madrid sigue teniendo más foco que el Atlético de Madrid, por más que el Atleti le haya peleado incluso hasta Champions, que luego en esas dos finales ha ganado el Real Madrid en ese derbi del viejo continente, ¿no? Lisboa a Milán, pero es una realidad. Pues todo lo que pasa con el Real Madrid se magnifica. Aún así, el Atleti se ha ganado estar otra vez compitiendo con los más grandes e incluso superando, como se está viendo en la clasificación de la Liga esta temporada, por segunda temporada, está por delante del Real Madrid en el campeonato doméstico en la clasificación. Todo esto del VAR es porque le ha pasado al Madrid, porque le está pasando al Getafe de forma repetida, en menor medida con el cuadro azulón, porque tiene mucho menos foco que el equipo blanco, obviamente, y porque, lo repetimos, en esta Copa del Rey, en octavos ya entra el VAR, por primera vez en lo que va en la historia del Campeonato de España, ¿no? De la Copa del Rey. Pero bueno, ¿qué más de la actualidad colchonera?
Para terminar, Rafa, el 11 de esta noche de Simeone. Adán, portero de la Copa del Rey, va a estar bajo palos, es decir, descanso para Jan Oblak. Arias regresa al lateral derecho, el futbolista cafetero. En principio, Juanfran va a ser lateral izquierdo, dejando a Montero en el banquillo con Jiménez y con Godín como centrales. Descanso para Stefan Savic. Por delante va a jugar Saúl con Rodrigo. Una banda va a ser para Lemar, precisamente. La otra bien para Coque, bien para Tomás. Arriba, Vitolo le va a dar descanso a Antoine Griezmann. Va a ser titular el futbolista canario acompañando al croata Nikola Kalinic. Rafa, ha entrado en la convocatoria Gelson Martins, que hoy está en Girona y que mañana va a ser intervenido por un problema de respiración. Ya lo tenía cuando vivía en Lisboa y jugaba en el Sporting de Portugal. Se ha visto acrecentado, no termina de respirar del todo bien, únicamente con el 30% de su capacidad. El clima seco de Madrid, de la capital de España, no le favorece, así que mañana va a pasar por el quirófano. Rafa, el futbolista portugués, una vez que regrese el equipo de Girona, donde juega hoy a partir de las 7:30, en un día especial para Juanfran, que en principio va a ser titular, Rafa, y que hoy cumple 34 primaveras ya como futbolista del Atlético de Madrid.
Y que en principio no va a renovar con el Atlético, ¿no? O está el tema ahora mismo más que sí, ¿no?
Lo de Felipe sí que está más no que sí. Lo de Godín vamos a ver. Ya contábamos el otro día cómo estaba la situación en el Atlético Madrid. Son en principio más optimistas con el caso de Juanfran Torres. Veremos lo que pasa, aún hay mucho por delante, va a depender evidentemente del rendimiento, de lo que juegue, y también hay que tener en cuenta aquí la opinión del propio Juanfran, ¿no? De verse importante o no en este grupo, de saber si quiere o no continuar vistiendo la rojiblanca.
¿Qué le parece a la gente que está escuchando Radio Marca ahora mismo y que es aficionada al Atlético de Madrid la política de renovaciones y de fichajes también de este Atleti, que está trabajando sobre todo, trabajó a destajo para retener a Griezmann, le ha pasado factura porque las arcas están como están, después de darle 23 netos al francés para que se quedase, para que no se haya ido al Barcelona, Oblak parece que está encaminada a la renovación del esloveno, es el otro gran reto, retener a uno de los mejores porteros del mundo, pero claro, a costa de no poder renovar a Godín, no poder renovar a Juanfran y dejar salir a Felipe Luis. ¿Os parece bien?
No te dejes al Cholo, Rafa.
Y luego la renovación del Cholo, claro. Entrenador tengo y lo quiero conservar y que sea siga siendo el mejor pagado de Europa, ¿no? Y la renovación, tú ya lo contaste, va a ser al alza, no, al alcísima, si existe el vocablo.
Correcto, así que vamos a ver finalmente en qué acaba todo esto, Rafa, ya contamos también estos días, ¿no? Que está por aquí Natalia Simeone, que es la hermana, la que le lleva todos estos temas monetarios de renovaciones al entrenador del Atlético de Madrid, así que podríamos tener también noticia, ¿no? En las próximas semanas en función un poquito de cómo vayan yendo los acontecimientos.
Seguramente muchos rojiblancos piensan, oye, Godín, gracias por los servicios prestados, amortizado con la edad que tiene, Juanfran lo mismo, Felipe Luis lo mismo, hay que retener a los jóvenes que ya han demostrado también mucho y que han dado títulos al Atleti como, pues eso, los Griezmann, Oblak y Simeone, que no es joven, pero es la piedra angular, ¿eh? Sobre el que gira estos proyectos del Atleti desde hace 7 años que el argentino se hiciese cargo del Atleti. Muy bien, Adri, si no tienes nada más.
Con Simeone no hay duda, Rafa, un abrazo, adiós.
Gracias, un abrazo. En 10, las 2, la 1 en Canarias. Cierto, no me olvido que antes lo hemos contado en redes sociales respecto al Leganés. El defensa argentino Mauro dos Santos, es información de Radio Marca, se ha vinculado del Lega y ha elegido jugar en el Tenerife, en segunda división, hasta 2021, tras rechazar, y está la información, una oferta de $350,000 netos del Tokushima Vortis, equipo de la segunda división japonesa. Voy con el Getafe, voy con Juan Carnaval Cerrada, porque el Getafe mañana juega ante el Valladolid en la ida de su compromiso de Copa del Rey en estos octavos de final, mañana a las 8:30, que no pase nada con el VAR. Juancar, ¿qué tal? Actualidad del Geta, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues con la premisa de intentar encarrilar cuanto antes la eliminatoria frente al Real Valladolid, parte este Getafe de Bordalás, un Bordalás que dará minutos a los menos habituales, por ejemplo, a Leandro Chichizola, el portero que está haciendo titular en Copa. David Soria va a descansar, Rubén Yáñez se quedará en la grada como viene siendo habitual en toda la temporada. Además, jugadores como Robert Ibáñez, Samu Saiz, que podría redebutar como titular en esta competición, en este nuevo paso por el Getafe Club de Fútbol. Iván Alejo, Gaku Shibasaki, que recordar que está en la Copa de Asia, que de hecho hoy ha sido titular en ese primer encuentro de Japón. Así que muchas caras nuevas, las que habrá seguramente en el 11 de Bordalás, aunque también alternará con jugadores como quizá Leandro Cabrera, Damián Suárez, que no podrá estar frente al Villarreal y que seguro que tiene minutos hoy. Así que muy atentos a un encuentro en el que habrá pitada, Sauki, habrá pitada al VAR. Se prevé otra vez, como pasó frente al Español, que en el minuto 12 la afición, la grada, muestre su descontento después de los errores cometidos contra el Getafe Club de Fútbol en hasta 3 encuentros esta temporada. Así que la grada muy enfadada. Recordamos, en el minuto 12 volverá a pitar tanto al VAR como a los arbitrajes recibidos.
Gracias, Juancar. Bordalás también habló ayer no solo del VAR, lo escuchamos en la portada de este Directo Marca, sino también de su rival de mañana. ¿De su rival de mañana? ¿Estoy diciendo mañana? Estoy diciendo mañana, ¿no? Claro, es que no es mañana, es esta tarde, a las 8:30. Es Getafe Valladolid. Bordalás, hablando del equipo de Sergio González, del conjunto de Pucelano.
Que el rival ya jugó aquí, que puntuó, fue un empate, que hicieron un buen partido, que nos crearon dificultades en muchas fases del partido y que es un equipo que está haciendo un buen campeonato. Y un equipo difícil, complicado. Y lo importante es las prestaciones que nosotros seamos capaces de dar mañana. Tenemos mucha ilusión y tenemos que seguir en la línea en la que estamos.
Eso decía ayer en la rueda de prensa previa a José Bordalás, a las 8:30 es Getafe Valladolid, también Villarreal Español, a las 9:30 el derbi en Copa, el Real Madrid Leganés, antes a las 7:30 se juega el Girona Atlético Madrid, todos los partidos desde las 7, marcado Radio Marca. Ayer se alzó el telón de estos octavos de Copa con ese Sporting de Gijón 2, Valencia 1, y mañana se completará la ida de esta ronda a las 7:30 con el Athletic Club Bilbao Sevilla, a las 8:30 Betis Real Sociedad y a las 9:30 Levante Barça. El Rayo no tiene copa, pero tiene bastante lío con intentar salir de los puestos de descenso en Liga. El otro día la victoria precisamente ante el rival de esta tarde del Getafe, la victoria en Pucela por la mínima con gol de Álvaro Medrano en el primer minuto del partido. Ese 0-1 en el nuevo Zorrilla le dio aire al conjunto rayista. No tiene copa porque cayó en derbi, cayó ante el Leganés en la anterior ronda. Así que el Rayo a centrarse en intentar, ya digo, escapar de los puestos del azufre. Marcos de Vicente, el compañero que hace todos los días la información del Rayo en Marca. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki?
Un Marcos tiene que currar en Marca, eso es así, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué pasa con esa nueva querella contra Presa por estafa y falsedad documental?
Eso te iba a decir, que hablabas tú de líos y los líos paralelos que tienen el despacho Raúl Martín Presa, ¿no? Porque la Asociación de Accionistas Minoritarios ha presentado una nueva querella por estafa y falsedad documental en el caso Rayo Oklahoma. Hay que recordar que, para quien no lo sepa, en el año 2015, en noviembre, el Rayo compró un club en Estados Unidos, una aventura un poco extravagante, y un año después pues desapareció el club y el propio club reconoció unas pérdidas de alrededor de 4 millones de euros y ahora, pues bueno, aparece esta querella y veremos a ver qué ocurre, porque hay que recordar también que la Audiencia Provincial de Madrid ya admitió a trámite otra querella contra Presa hace apenas un mes por administración desleal y apropiación indebida, así que tienen un buen lío montado.
Lío deportivo, porque el Rayo no acaba de salir del descenso, porque no acaba de enlazar victorias, ahora sí que está en una buena racha, y lío en lo institucional con esa nueva querella contra el presidente Martín Presa por estafa y falsedad documental. Pensando en lo deportivo, el viernes abre jornada, la próxima jornada de Liga en Primera, el Rayo en casa en la jornada 19 de la Liga de Santander, recibiendo al Celta el viernes a las 9 de la noche, un Celta con viejos conocidos del Estadio Vallecas como Fran Beltrán y Jozabed.
Eso te iba a decir, un partido jugoso, jugoso cuanto menos, porque vamos a ver cómo recibe la grada a Jozabed y a Fran Beltrán, sobre todo a este último, porque salió, la gente entendía su salida, porque al final es un equipo que tiene aspiraciones mayores, pero sobre todo las formas no gustaron en el barrio madrileño, y veremos a ver cómo lo reciben. Y además, tengo que contarte, Sauki, que en el apartado de fichajes, en las próximas horas, por no decir minutos, no sé si será esta tarde o mañana o pasado, Unai López debería llegar a Vallecas para volver al que fue su equipo el año pasado con el que consiguió el ascenso, y que siguen buscando un pivote defensivo para sustituir a Fran Beltrán, al jugador del que antes hablábamos.
Y yo tengo que contarte también que mañana vamos a hablar con Dimitrievski, con el portero del Rayo que se salió literalmente en el nuevo Zorrilla parando incluso un penalti, ¿eh? Está siendo héroe de los rayistas.
Sí, la verdad es que está siendo una de las figuras de este equipo. Además hay que recordar que era suplente hasta hace 5 o 6 partidos y se ha elegido como un estandarte de Michel y de todo el rayismo. Y ahora es uno más en Vallecas, ¿eh? Se le quiere como si hubiese nacido aquí.
Unai López sale en principio cedido desde el Atlético hasta el Rayo y va a ser incorporación invernal para el conjunto de Vallecas. Mañana, ya digo, tenemos cita, eso de las 2:30 más o menos, con el chollazo Dimitrievski, que ha liderado el 11 ideal, o lo lideró al menos de la jornada 18 y que lo podía haber liderado en la 19, porque ya digo que se salió literalmente ante el Valladolid. Marcos, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
También la actualidad del Rayo, por supuesto, en directo Marca. Vamos a llegar a las 2 de la tarde. Enseguida abrimos la ventana por primera vez en este miércoles 9 de enero para escuchar tu opinión, para que entre el aire puro de vuestra opinión. Abrimos la ventana de este estudio con esas notas de audio que nos estás haciendo llegar al 628-26-90-92, opinando de la Copa, de lo que esperas hoy para tu equipo. Si eres del Madrid, si eres del Leganés, si eres del Getafe, si eres del Atlético. Hoy juegan todos ellos en estos octavos de final, partido de ida del torneo del CAO. Llegamos a las 2.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive. Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.